Retomamos esta tertulia con Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Onil Sartú e Isabel Viana. Pero nos vamos a ir un poquito más lejos. Les propongo viajar a la Argentina. Qué calor debe hacer en esta época. En Buenos Aires, por ejemplo. Pero siempre dan que hablar los Kirchner. Cada tanto aparece un tema que merece ser tratado en una tertulia. Y esto ocurrió en los últimos días. Una nueva polémica que se desató en la Argentina en torno al matrimonio Kirchner, cuando no. Ahora, por el supuesto uso de información privilegiada por parte del expresidente Néstor Kirchner en la compra de casi 2 millones de dólares en plena crisis financiera del 2008 durante el gobierno de su esposa, Cristina Fernández. Kirchner admitió este martes que utilizó ese monto en el año 2008 para comprar un hotel en la villa turística sureña del Calafate, cerca de los paradisíacos glaciares, en definitiva la provincia de la cual él es originario, ¿no? Y ahí en ese mismo lugar suele descansar junto a la mandataria, pero se defendió señalando que en materia de leyes no había infringido ninguna, que lo que hizo estaba perfectamente amparado dentro de lo legal. Bueno, pero en definitiva, legal o ético, son discusiones que siempre se dan. ¿Dónde está el límite, no, Gonzalo?
Sí, a mí me... Primero, cuando leí esta noticia dije, qué barbaridad, ¿no? Qué espanto. Después me tomé el trabajo de ir a ver cómo había sido la evolución de la tasa de cambio en la Argentina, porque en realidad la defensa que hace Kirchner y la hace pública y así diciendo acá no pasó nada grave, es que él compró esos 2 millones de dólares en octubre y se compró el hotel en Calafate, por lo cual pagó 2 millones o lo que sea de dólares, en noviembre. Entonces, no es que él compró a una tasa, hubo una devaluación que él sabía que iba a haber y por lo tanto con esos mismos dólares se ganó la diferencia. Eso no fue lo que sucedió. Él compró los dólares inmediatamente, fue con dólares y compró el hotel. Entonces entré, hay estas internets que ahora incluso lo manejo con cierta
solvencia,
para decirlo de alguna manera, y me fijé en la evolución de la tasa de cambio de la Argentina, que creo que vale la pena. Cuando él compra los 2 millones de dólares, estaba el dólar a 3.11 pesos. Y en noviembre, cuando él compra el hotel, está a 3.28. No es una gran diferencia. En enero del 2009 estaba a 3.43, en marzo a 3.61, en junio a 3.75 y hoy día está a 3.80. Es decir, ¿dónde está lo inaceptable? Evidentemente, él lo que sí estaba informado, esto más que ver con la crisis financiera internacional, esto lo que tiene que ver es que él debería saber que el comportamiento de la tasa de cambio del peso en los próximos 12 meses iba a evolucionar de determinada manera. Y por lo tanto, compró rápidamente los dólares, y yo hice un cálculo que para comprar esos dólares él utilizó en ese momento la tasa de cambio de 3.11, 6.220.000 pesos. Y si hubiera tenido que hacerlo hoy, un año más tarde, hubiera tenido que pagar 7.600.000 pesos. Doy esto como unos datos, después entramos a la discusión.
Sí. Una compra oportuna, decís tú.
Muy oportuna, porque yo creo que el hotel debe seguir valiendo. Si valía 2 millones de dólares en aquella época, debe seguir valiendo 2 millones de dólares hoy. Solo que esos dólares valen
aparentemente 2 millones y pico.
Digo esto porque a mí al principio me dije, ¿dónde está lo terrible?
La maniobra.
¿No? Pero yo también, que más o menos me manejo con internet, más o menos como Gonzalo, también apreté algunos botones y quizás soy un poco más perezoso y no hice el trabajo que hizo Gonzalo, que mucho le agradezco como contertulio y como oyente también. Pero yo caí en otra información que me parece que complementa perfectamente en la información que acaba de dar Gonzalo. Porque acá está el tema, el hotel es el tema. El señor Kirchner invierte, siendo presidente de la República, en la compra de un hotel, pero luego él no explota el hotel. Él lo terceriza el hotel.
No es presidente de la República en el momento que compra el hotel.
Ya era expresidente, muy bien, pero flamante expresidente.
Era el esposo de la presidente.
Bien ganancial, junto con la presidenta.
Fíjense ustedes qué delicia esto que les voy a decir ahora. que lo pueden encontrar en internet también, como la información que dio Gonzalo. El señor Kirchner, o la señora, o los dos, o quienes administran las propiedades, en lugar de repente no está a la altura de un expresidente, ponerse de hotelero, empezar a servir el desayuno, cobrar la cuenta, de repente no es una cosa que está a la altura del señor Kirchner, que es un estadista de fama brillante internacional, con grandes embajadores en Uruguay que ha tenido.
Bueno, pero qué mal que acá está.
Tu argumentación se está volviendo un poco pasional.
No, no, pero ahora vienen los números, porque esto es lo interesante, bueno, es el tema de números. El señor Kirchner, que evidentemente no tiene vocación de hotelero, pero que le gusta mucho el dinero, tercerizó la gestión del hotel a un señor, a un empresario, que vio que era un buen negocio con el tema de los cruceros, que la gente quiere ver los hielos antes que se derrita toda la tierra y todo se inunde y venga todo el diluvio universal. Y como hay un turismo de mucha riqueza para todo eso, ¿saben en cuánto alquiló el señor Kirchner, el presidente, mensual el hotel? Con lo cual, además, cuando le diga la cifra, se van a imaginar cuánto da el hotel, porque si él recibe eso, él lo alquila a $200,000 por mes. Entonces, él hace una utilidad, si los números que yo leí...
$200,000 por mes.
Él hace una utilidad interesante, si es que, repito, si es que yo no vi mal, porque como no tengo tanta
familia... En diez meses pago la inversión.
Si es que no, la información ser, está bien. Entonces... no tengo la pantalla acá, o sea, abro si querés la cuota de la duda. Lo interesante es esto, o sea, que él no hace además esa gran inversión, ¿verdad?, para empezar un rubro nuevo y a ver cómo le va en la vida. No, él simplemente terceriza eso y tiene esa rentabilidad financiera. Eso es un negocio financiero. El señor Kirchner es un negocio financiero. Ahora, lo que yo, es muy interesante este apunte, lo que yo quería decir sobre esto, me parece que también es políticamente muy interesante, que esto ocurrió en el 2008, pero se conoce en el 2010. Por tanto, esto me parece que tiene todo el aroma de que hay una etapa que se está terminando en la Argentina. Porque ningún medio, ningún diario sale con esta noticia, o nadie sabía, en dos años nadie sabía. Evidentemente, esas cosas más o menos se sabían, pero bueno, a ver, que publicaron una noticia de esas. Entonces, cuando la cosa empieza ya a moverse, empiezan estas cosas, y esto, lo que a mí me parece que políticamente es importante, es el momento en que se conoce la noticia. Y ya dejo de lado el episodio oscuro de la compra de los dólares, el subarriendo, y si somos... rescato, desde el punto de vista político, rescato que la noticia se conoce dos años después, en un momento en que el gobierno fue derrotado en el Congreso por el famoso tema del campo con el voto no positivo de Cobos. Un gobierno que fue derrotado en las elecciones del pasado 28 de junio. Un gobierno que ya no puede controlar a su propio partido, el Partido Peronista, donde un señor que políticamente estaba muerto como el expresidente Duhalde parece resurgir, y donde hay figuras como el propio exgobernador Reutemann que también parecen concitar adhesión dentro del peronismo. Entonces, esto es lo que me parece revelador. Argentina está entrando en un proceso político muy complejo.
Pero a mí lo que me parece asombroso es que en un país donde han ocurrido a nivel de negocios, de figuras políticas, las cosas que han ocurrido, esto sea un escándalo. Realmente, yo no le veo ribete de escándalo por ningún lado. Es decir, ¿podría tener la duda de dónde sacó los 2 millones, los pesos argentinos para comprar $2 millones siendo presidente? Bueno, yo qué sé, no sé cómo, tiene una capacidad de ahorro formidable, en fin, no lo sé. Lo cierto es que después, si asumimos que tiene legítimamente el dinero para comprar $2 millones, y después comprarse un hotel, yo no veo realmente una cuestión escandalosa, ¿no? Cuando tenemos un presidente como Menem, que siendo un insolvente absoluto vivía en el esplendor más fantástico, el otro que compró los votos, el presidente radical de la Rúa, que compró los votos en el Senado, digo, realmente esas son cosas escandalosas. El tipo haga una inversión después de haber sido presidente, en fin. Realmente no lo veo. Me parece que no creo que Kirchner fuera el único que se diera cuenta de que el dólar iba a subir.
Pero eso en nuestro país, cuando ocurrió lo parecido, ¿no se llamó infidencia y armó mucho ruido?
Pero ahí hubo un tema de especulación con compra de moneda. Aparentemente, si el negocio es como lo pintan, no hay tal especulación.
Yo creo que puedo completar el cuadro, porque en realidad Kirchner ha demostrado ser un excelente inversor financiero. O sea, en los últimos 7 años triplicó la fortuna de la firma Fernández Kirchner. y lo hizo a través de actividades especulativas financieras, y seguramente en esos últimos 7 años debe haber tenido información privilegiada.
Sin duda.
Entonces yo creo que este es un tema. El segundo tema es que la presidenta está exhortando a todo el mundo en este momento a hacer un uso productivo del capital y no un uso especulativo, y es su propio marido el que está haciendo usos especulativos. Y el tercer punto que me parece interesante mencionar es un viejo refrán que dice que la reina de España no solo debe serlo, sino que además debe parecerlo. O sea que creo que
el problema es quienes hablan de la mujer del César, porque algunos de los que hablan en contra de la mujer del César,
yo creo que es el César y la mujer, y que la
idea, o del esposo de la César,
yo creo que la idea es que un gobernante debe guardar un recato, debe guardar una transparencia en sus acciones, que sean un verdadero ejemplo para sus gobernados, y que lamentablemente en este caso hay muchas cosas que no son precisamente transparentes.
¿Puedo hacer una reflexión filosófica?
Bien, con eso vamos a cerrar el tema, me parece fantástico.
Yo quiero leer una cosita.
¿Me permites?
Sí, claro.
No, quiero decir esto. A ver si ustedes comparten, yo he observado de que todo el mundo honesto, la gente generalmente, la honestidad tiene distintos límites. Yo he conocido, ustedes también, gobernantes y personas, que son extremadamente honestas. No, realmente honestas al punto en que dicen, no, yo no puedo ayudar a mi hijo a conseguir un trabajo porque eso es interferir. Digo, gente que tiene cosas que para vos vos decís, bueno, lo que sea, si le puedo dar una mano, capaz que sí se la doy. Es decir, los límites son flexibles. Pero hay límites. Todo el mundo tiene sus límites, que no son los mismos, pero los hay. Ahora, pasa con los gobernantes, pasa con las personas también, de que cuando vos cruzás ese límite una vez, vos tomás conciencia de que vos estás cometiendo un acto deshonesto y no te importa. El tema sucede de que después ya no hay más límites. Ya estás en... Es como la cruzada del Rubicón, ¿no? Alia jacta est, la suerte está echada, cualquier cosa puede pasar. Una vez que robaste $1,000,000, puedes robar 1,000. Da lo mismo, porque perdiste esa contención. Y el corolario de esto es que los pueblos también se acostumbran a la deshonestidad.
Sin duda.
¿Cómo se acostumbran a la barbarie? Es decir, porque hemos tenido ejemplos en este siglo, en el siglo pasado, de la barbarie que la gente dijo, y bueno, este que se pasó. No, recientemente en Sarajevo, lo más reciente, digo, cosas. Entonces tenemos esas dos cosas. Primero, gobernantes que pasados ciertos límites ya no tienen más, es decir, son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso cuando tú decías, ¿por qué llama la atención esto? Tenés razón, venir, no llama la atención más. Pero digo, la gente lo sigue comentando.
No, pero me parece que hay un intento de ataque hacia la gestión de los Kirchner. Es decir, no hay que ser ingenuo tampoco, ¿no? Es decir, realmente quienes lo acusan o quienes lo atacan habitualmente a Kirchner y a Cristina Fernández, son gente también muy turbia, y que en el plano de la gestión de gobierno y económica tienen una visión mucho más conservadora que la que ha tenido el gobierno de Kirchner. Entonces digo, tampoco ser ingenuos y creer que les viene un ataque de pureza.
Pero eso no puede ser una patente de corso para hacer cualquier cosa.
No, pero está bien, pero que me demuestren que hizo cualquier cosa. Hizo un negocio. Podrá ser, como tú decís, discutible, si es conveniente o no, pero nadie ha demostrado que haya infringido una ley determinada. ¿No?
El tema es que esto al final explota. Es decir, estas cosas sin límite, llega un momento en que al final explotan. Y como decía Graciano, capaz estamos llegando al momento en que se le está acercando la mecha.